Orense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este lunes 4 de mayo del año 2020. Ayer fue un día primaveral en toda la provincia, rozando los 30 grados de temperatura, un día en el que mucha gente pudo disfrutar de ese inicio de la desescalada, con paseos y algunos haciendo deporte a lo largo de la provincia. Hoy amanecimos con cielos despejados, con muy buena temperatura. Ya van apareciendo algunas nubes porque esta tarde podrían aparecer algunos chubascos en la provincia de Ourense. Los termómetros se mantienen intactos con respecto al día de ayer. Alrededor de 29 grados se marcarán en Obarco y en la capital de las Burgas. El COVID nos sigue dando buenas noticias, noticias esperanzadoras, porque siguen bajando los casos activos en la provincia. Según los datos publicados ahora mismo, según los datos de la Consejería de Sanidad, hay 588 casos activos en la provincia. Ayer eran 613, estamos hablando de 25 casos menos en la geografía ourensana. El descenso es paulatino en los últimos tiempos, de hecho, solo un paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. No sé cómo se me escucha hoy.
Muy bien, muy bien.
Bien, es que sí. Bueno, hay que decir que hemos cambiado de equipos, entonces, bueno, esta es otra nueva experiencia dentro de esta de este plan de confinamiento en el que, bueno, se para evitar la rutina también se cambian los equipos de emisión, entonces, bueno, pues es distinto, es una cosa nueva. Oye, día 50, aquí metida, 50 días. Bueno, yo como tantos otros, ¿eh?
Claro.
Como tantos otros.
Bueno, este fin de semana ya se pudo disfrutar del deporte y también de,
los
paseos.
Bueno.
Siempre con responsabilidad, como decimos. Lo ideal es que la gente lo haga con responsabilidad. Me refiero a que la mayor parte lo hacen, pero algunos... ¿Ves algunas escenas que me imagino que te pasaría a ti ayer que llaman mucho la atención?
Yo es una poco pena salí, que
por un 5% de la población que no cumple, podamos asistir en el futuro, esperemos que no, a una situación peor, porque los datos por el momento siguen bajando y eso es muy importante. Oye, ¿qué te pareció ver a esa mujer de 106 años de la comarca de Valdeorra recibiendo el alta en el hospital de Piñor? Fue la imagen del fin de semana, sin lugar a dudas.
Un subidón, en el momento de verlo, un subidón, dije, increíble. Y luego había quien dudaba, ¿no?, de los mayores, y incluso, bueno, lo que se comentó, se ha oído comentar en muchas ocasiones de si, no lo voy a decir, que me es igual, pero va, un subidón, me encanta. Si pudiera achucharla, la achuchaba todo lo achuchablemente posible. De verdad, es que da gusto ver que bueno, pues que hay gente que lo supera, gracias a Dios, al parecer que ya no importa la edad, o sea la edad que sea, también se supera.
Preciosa la imagen de esa mujer de 106 años saliendo del hospital de Piñor. Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial de la Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Una de las imágenes más hermosas, ¿no? Ver esa mujer de 106 años superando coronavirus.
Pasa los 100 años y que nos dan esas lesiones, ¿no?, de ganas de vivir, de fortaleza sobre todo.
Bueno, comienza desescalada, ¿no? En fase cero, Galicia ya preparada.
Pues sí, en esa fase cero que empezamos, Galicia, Ourense, pues consideramos pues estar preparados, ¿no?, para esa reactivación económica y social que tanto necesitamos. Malia, que como ti decías xa un poquinho nesa conversa que mantiñas con Amelia, que teñamos que teña que ser pouco a pouco e que teñamos sentidiño. Porque estes días, como ti decías hai un momento, pois eses paseos, pois a veces a min en particular fame cuestionar si ese pasiño que estamos dando para diante non implicará un paso para atrás, pero tamén está claro que para esa reactivación económica temos que salir á rúa, pero bueno, pois con cabeza e coas medidas oportunas. Pues con uso obligatorio de mascarillas no transporte público, manter esa distancia de 2 metros entre os viaxeiros, esa apertura tan esperada dos pequenos comercios que hoxe nun paseo pola cidade pues podes ou podemos apreciar como se están preparando para de novo volver a esa, bueno, na medida posible esa nova normalidade, pues con cita previa, sempre que haxa un traballador por cliente. onte a última hora chegábanos esas instruccións a protocolos por parte da Xunta de Galicia en materia de comercio, en materia no ámbito das perruquerías, tamén esa apertura de restaurantes e cafeterías que tanto botamos de menos, sobre todo non para pedidos para levar. O que sí, eu creo que todas estas medidas que son moi necesarias pois para esa reactivación económica, porque é fundamental, témola que facer pois con claridade, con certezas, con criterios susceptibles, porque falamos de que sea unha reactivación necesaria, pero tamén ten que ser eficaz e segura. Ainda que tardemos unha semaniña máis, facelo xa con os protocolos, que a xente non este pois falando vulgarmente pois como unha pita, non, que non sabes pa onde vas. Que non, o sea, eu vou abrir o meu negocio, teño que cumplir estas medidas. O sea, eu creo que temos que ser máis rigurosos ahora, sobre todo de esta xente que leva moito tempo cerrado, esta xente que quere certidume ahora de abrir a porta do seu negocio. Xuntos temos que traballar en protocolos para a reapertura destes negocios, novas medidas. Temos que avanzar hacia esa apertura, sobre todo de tamén da cultura, do turismo, que é unha fonte fundamental. Este fin de semana viñase de expor por parte do presidente do Consello de Economía e Turismo esa Galicia como destino seguro, que é o que queremos transmitir, reformular estrategias de promoción, ese programa de Quédate en Galicia, ese bono solidario que se quere sacar para ese personal sanitario e social que tanto deu por nós durante esos 50 días que levamos de confinamento. Ese é o que temos que traballar, e sobre todo pois falar de que Galicia sea un destino seguro, pensar nese consejo jacobeo que se está a celebrar no día de hoxe, e pensando neses protocolos de medidas sanitarias para o Camiño de Santiago. Así que queremos certezas, temos que seguir traballando para que esa reactivación económica e social se faga, pois, eu creo que de xeito eficaz e segura.
A Xunta que puxo en marcha o plan de servicio de atención extraordinaria polo coronavirus, non si?
Sí, neste momento estamos a levar a cabo ese plan de atención extraordinario que quere chegar a aqueles concellos e sobre todo potenciar eses servicios de urxencia pensando naquelas persoas que se quedaron, pois, por exemplo, por decir algo, sin centro de día, non? Más horas para que se preste máis servicio. Ese é o que quere a Xunta de Galicia co este servicio de axuda a fogar de carácter extraordinario. Estamos a falar que solo en Ourense se incrementaron entre os concellos da provincia casi 70.000 horas. 70.000 horas que pretenden pois atender eses casos urxentes de dependencias registradas pendentes de ser valoradas, que proporcionen esa atención profesional a todas aquelas persoas que non sendo usuarias hasta que foi decretado o estado de alarma do Servicio de Axuda a Fogar, neste momento, e dada a situación excepcional, necesitan que se lle bote unha mão. Aquí a Xunta de Galicia está facendo un esforzo importante, porque estamos a falar de que está pondo 90%, deixando solo pues, un 9 pico, un 10 pico, un 10 os concellos para sufragar este Servicio de Axuda a Fogar. Creo que é unha medida social que é necesaria dentro do plan de implantación ou de atención a esta contingencia, e sobre todo por a situación de emerxencia sanitaria na que nos atopamos.
Marisol, dentro desa emerxencia na que nos atopamos está a necesidade de dotar de alimentos a, por exemplo, ao complexo hospitalario de Ourense. Se fixo a entrega de produtos agroalimentarios a este complexo hospitalario da cidade, verdad?
Así é, Amelia. Isto está enmarcado dentro dun programa de medio rural que vimos de chamar Merca Proximidade. Ten un objetivo fundamental que pois dar salida ou contribuir ás economías dos agricultores e candeiros que se viron pois nunha situación complicada durante este estado de alarma. Entonces, a Xunta de Galicia procede a facer esa compra a estes agricultores e candeiros, pois podemos falar de carne, queixo, patacas, mel, o que pretende despois pois neste momento repartilo pois non solo nos complexos hospitalarios, sino chegar ás familias máis vulnerables por a través do banco de alimentos, a través das sedes de Cáritas. Tamén se hai que engadir pois esa donación que se está facendo por parte de empresarios, gandeiros e agricultores da Limia, de Gal, e deste xeito pois a Xunta de Galicia fai esa compra e fai esa donación pois de carne de terneira, de cordeiro, de porco celta, de patacas, de mel, pois a todas estas organizacións e familias vulnerables e complexos hospitalarios. E ademais, Merca Proximidade ven a ser ese canle alternativo de comercialización que, entrando na página de Medio Rural, facilita pues, esa adquisición deses produtos a esa xente que ten que dar salida a aqueles produtos do campo e da gandeiría, que ao cerrar a restauración o limitar su turismo, pues non deron un sacado. E está tamén no marco dese convenio por pues, as distintas cadenas alimentarias que neste momento están vendendo nos supermercados, pues, desde Gadis, Grupo Cuevas, Lidl, pois eses produtos para axudar ao noso campo e á nosa gandeiría a que non teñan peores consecuencias neste estado de alarma.
Os alumnos están na casa, a Xunta dende o inicio da pandemia está poñendo o grao de arena para que todos os alumnos de familias con escasos recursos teñan garantizada esa actividade educativa en liña, non sei, delegada?
Pois sí, foi unha situación que ao principio, pois tamén dada a incertidumbre, non se sabía se iba a voltar ás clases ou non, pero se ha tomado a decisión, pois hai unhas semanas de que esta situación pois xa se prolonga, o sea, xa non volverían os rapaces hasta setembro. Sí, se notaban pois moitas desigualdades, non? No ámbito do que o acceso á tecnoloxía e sobre todo pois os ordenadores para continuar cas clases online. Así que a Xunta de Galicia puxose en marcha en colaboración cos 38 centros educativos da provincia de Ourense, sobre todo de ESO, Bacharelato e FP, entregáronse máis de 600 ordenadores alumnado de familias con menos recursos, alumnados e familias que foron determinadas por os propios centros e comunicados á Xunta de Galicia. E sobre todo tamén por parte da Antega, tamén se colaborou pois non só na entrega de material informático, sino na propia conectividade, porque había dificultades ou non había posibilidade de conexión. A todo isto temos que sumar pois a veces pois en centros máis pequenos onde se estaban máis localizados os propios ordenadores dos centros educativos foron cedidos ás familias con escaso recurso ou que non tuvesen posibilidades, se teñen varios fillos, pois de ter varios ordenadores ou de cederlle estes en préstamo personal e facilitarlle pois ese seguimento virtual da actividade educativa. Así que entre todos tamén non solo, a veces a xente pregunta por que solo eso, Bacharelato e FP. Pois a Xunta de Galicia centrouse nestes cursos, sobre todo por os que van a titular, por la BAU. Despois sí que houbo un acordo ca FEGAN para que aqueles concellos interesados e que voluntariamente quixeran colaborar, pois que se centraran tamén pois na colaboración de entregar, xunto ca Xunta de Galicia, tamén aqueles centros educativos que puderan prestar pois ordenadores tamén aquelas familias de infantil e primaria que tamén o necesitasen. Creo que é necesario para evitar esas desigualdades e creo que, bueno, pois hoxe os nosos fillos non cabe dúda que xogar nos patios e o bullizo das aulas é algo que non se pode sustituir, pero creo que neste momento pois se está pondo todo o esforzo para que sea un final de curso o máis normal dentro da situación na que estamos.
Sen dúbida. Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta, grazas por acompañarnos en directo aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Gracias a vos, como sempre, hasta a semana que ven. Un saludo a todos.
12:43.
Próximamente no Concello de Xunqueira de Ambía, apertura de vivenda comunitaria en pleno corazón do povo, con 10 prazas dirixidas a persoas autónomas ou dependentes con grado 1, habitacións individuais e dobres, zonas comuns con espazos axardinados e terreo para horta ecolóxica. Solicita máis información aos servicios sociais do Concello no 988-436-069 ou en concello.xunqueiradeambia@eidolocal.es. Concello de Xunqueira de Ambía, un destino seguro para vivir.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1814, Fernando VII declaraba nula la Constitución de 1812 y todas las decisiones de las Cortes de Cádiz. En 1924, Isaac Rabin y Yasser Arafat firmaban en el Cairo un acuerdo histórico de autonomía palestina en Gaza y Jericó. Y en 2000, el peligroso virus informático provocaba la alarma mundial, paralizando el sistema de comunicaciones de la Cámara de los Comunes y afectando al Pentágono.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buen día.
Hoxe presentou 10 medidas, 10 liñas de actuación para impulsar medidas de recuperación ante a crisis do COVID-19. En que medidas están basadas estas 10 liñas de actuación?
Bueno, estamos pensando en que esta nova normalidade, que é un xinto que se establece a partir de hoxe, ten moitísimas carencias, que ten moita xente que se queda tirada polo camiño, moitas persoas que non saben ou non van a saber como chegar a final de mes, moitas incertidumes, moita inseguridade desde o punto de vista sanitario, moitas dudas sobre como convivir neste futuro que se nos avecinha con todas esas dudas. E nos, o que fizemos foi un plantexamento en 10 medidas donde facemos fincapé en medidas de carácter económico, en medidas de carácter social, de reactivación económica, poñendo o acento en todos aqueles que son a parte máis vulnerable da sociedade ou aqueles que son necesarios para que a economía funcione. Pensamos que o concello pode facer moito por os veciños e as veciñas, pode compensar moitos impostos, pode deixar de cobrar outros moitos, pode aplazar outros moitos, pode adoptar medidas que xeneren riqueza. Ten que estudiar cale a realidade dos, cale o a radiografía da cidade ahora mesmo para ver cara onde vamos. Temos que ter un plan por si isto volve a suceder, non podemos esperar a que volva a pasar, temos que ter ese plan xa antes. E esta mañá o goberno local, a través dos seus portavoces, do alcalde e tamén os grupos da oposición, recibiron este paquete de medidas como recibiron os dos outros grupos políticos, e isto, esta reunión que se fixo hoxe foi froito da petición que fixo este grupo o Ciudadanos o venres pasado, cando se celebrou o pleno, perdón, o xoves, cando se celebrou o pleno extraordinario, donde decidimos votar a favor dos presupostos municipales porque os consideramos necesarios para que a cidade avance, pero a cambio pedíamos de que, por favor, tiveran a xentileza de recibir os portavoces dos grupos da oposición e empezar a traballar todos xuntos, xa que no, todo o confinamento non se fixo.
Pepe, este paquete de medidas supón que o que se aprobou do presuposto municipal vai ter que ser cambiado completamente ou non?
No paquete de medidas hai unha parte na que se fala de que hai que adecuar os presupostos municipales ao COVID-19. Outro día, cando falábamos ao pleno do presupuesto, todos sabíamos que estábamos aprobando un presupuesto que viña dun período anterior á aparición da pandemia, ¿no? Por lo tanto, difícilmente poder ter medidas concretas para enfrentarse a situacións concretas que xenera a pandemia. Por lo tanto, pedimos esa adecuación. Esa adecuación que sería, pues, modificacións presupuestarias, modificación de tasas, bueno, unha serie de cousas que hai que facer para adecuar os presupostos precisamente a tallar todas as consecuencias da pandemia.
¿Usted en outras circunstancias non hubiera aprobado estos presupostos do goberno?
No, en outras circunstancias non os hubiéramos aprobado, porque o presupuesto estaba feito sin ningún tipo de ambición ni ningún tipo de línea hacia donde ir o Concello de Ourense. Es decir, non tiña un rumbo fixo, non? É un corta de pega, así yo dixemos na argumentación política, pero eu tamén son consciente, porque tive experiencia de goberno, e son consciente de que un concello necesita uns presupostos para funcionar, porque senón todos os días é un martirio cada vez que queres facer algo con alguna partida concreta. Tens que estar pendiente constantemente de modificacións, de aprobacións que ralentizan moitísimo o proceder administrativo, e, polo tanto, aquelas medidas que pretendes poñer en marcha nunca chegan, porque a burocracia as eclipsa, ¿no? Entonces, neste momento é mellor ter un presupuesto como que plantexaron que ter un presupuesto prorrogado. Por lo tanto, a nos parecíanos que tiña que ser responsable e tiñamos que dar o noso voto a favor do presupuesto.
Pois aí está o posicionamento de Pepe Araújo, voceiro de Ciudadanos, que esta mañá presentou a todos os grupos políticos na Xunta de Portavoces esas 10 medidas de actuación para impulsar medidas de recuperación ante a crisis do COVID-19. Pepe Araújo, voceiro de Ciudadanos, moitas grazas por acompañarnos en directo aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Graciñas a vos por estar sempre aí.
12:49. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los casos activos de coronavirus en la provincia ya bajan de los 600. Según los datos que acaba de hacer públicos el Serga, son 588 los casos activos en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras, 25 menos en las últimas 24 horas. De ellos, 514 están en aislamiento domiciliario, 73 ingresados en planta y uno en la UCI. En el complejo hospitalario hay 64 pacientes en planta, uno en la UCI, en el hospital de Verín 2 en planta, en el hospital de Valdeorra 6 en planta y en el hospital Cosaga un paciente con COVID-19 en planta. La foto de este fin de semana nos la dejó una mujer de 106 años que recibió el alta en el hospital de Piñor tras superar el coronavirus. Lucía residía en la residencia de mayores Nuestra Señora de Fátima de Obarco. Tras ser derivada al hospital de Piñor, esta mujer, que nació en diciembre de 1913, superó el COVID-19. Aparecieron las nubes después de una mañana donde hasta ahora teníamos cielos completamente despejados y disfrutamos del sol, como en la tarde de ayer en toda la provincia. Por la tarde se esperan chubascos en algunos puntos de la geografía orensana. Alcanzaremos máximas de 26 grados en Verín, 29 en Obarco y en la capital de las Burgas. Empieza la semana en el deporte, Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Pues comenzamos una nueva semana con expectativas de lo que puede suceder. Hace cerca de 2 meses que se paralizaron todas las competiciones deportivas. Algunas, caso de la Liga Leporo, caso de baloncesto, donde está inmerso Club Ourense, ya dieron por concluida la competición, no va a haber descensos y ahora queda por saber si habrá un playoff de ascenso para que dos equipos puedan intentar subir a la Liga ACB. Eso en el mundo del baloncesto. Pero en el mundo del fútbol y del fútbol sala, los equipos están, como te decía, las expectativas. Se espera que en esta semana, más tardar la que viene, empiece a haber soluciones para planificar su futuro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el mundo del fútbol hay, digamos, tres categorías, tres aspectos que van por diferentes caminos. Uno, lo escuchamos todos los días en cadena, aquí en la COPE, la primera y la segunda división, ligas profesionales. Por otro lado está la segunda B y la tercera. En la tercera división recordamos que se habló de que podría no haber descensos y una promoción de ascenso en la que estarían inmersos Orense Club de Fútbol y Centro de Deportes Barco. Claro, los equipos orensanos, estos dos equipos orensanos, quieren conocer su futuro, quieren saber qué va a pasar. Y después está la tercera pata que te decía yo, la del fútbol provincial, de la preferente hacia abajo, el fútbol provincial y el fútbol base. Es sabido, aunque no hay pronunciamiento oficial, que el fútbol base se va a dar todo por concluido, pero queda saber también lo que pasará con el fútbol regional. Por eso te decía que están los equipos a la expectativa de que esta semana haya nuevas reuniones, más reuniones. No será por reuniones, porque llevamos así 2 meses con reuniones semanales para, como digo, conocer el futuro, si zanjan la temporada, si se da por concluida, y ver también lo que pasa de cara a la próxima temporada. En principio, en tercera división, lo de los playoffs de ascenso estaba claro. Problema, como bien dictaminó el gobierno, no se puede salir de la provincia, con lo cual el Ourense o Club de Fútbol o el Centro de Deportes Barco, en esa promoción que tendrían que jugar con el Compostela o con el Arosa, ¿cómo viajarían si hasta finales de junio no se puede salir de la provincia? En fin, muchos matices que están tratando de hilvanarlos, están tratando de conjuntarlos y buscarle una solución. Como es, por eso te decía, como digo, que en esta semana, en el transcurso de esta semana, o más tardar la que próxima, quieren buscarle y darle una solución.
Gracias, Pepe. Buenos días.
Buenos días.
12:54, buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey en este lunes, en el que el Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar el presupuesto de manera definitiva para este año. Asciende a casi 14 millones de euros, el más alto de la historia municipal de Verín. La sesión se celebró en el Salón de Plenos de la Casa de la Cultura con todos los concejales repartidos, guardando, eso sí, la distancia de seguridad, repartidos por el Salón de Actos y presidiendo alcalde y teniente alcalde. En la sesión, Gerardo Seoane destacó que el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Berín para los próximos 2 años va a ser importante para paliar los efectos de la crisis económica derivada de esta situación de pandemia. En el Pleno se aprobó el pago a proveedores de 1,5 millones de facturas pendientes de los últimos dos años, asuntos que fueron adelante con los votos a favor del bipartito y el voto en contra del Partido Popular. Dijo Jiménez durante su intervención que este ayuntamiento lo que va a hacer es endeudar todavía más el techo de gasto hasta los casi 7 millones de euros.
Un hombre detenido infraganti robando en coches, y no era la primera vez. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Y un hombre fue detenido por la Guardia Civil de Verín como presunto autor de 9 delitos de robo y 4 hurtos en varios aparcamientos de establecimientos públicos verinenses. Según informa el Instituto Armado, el detenido forzó la puerta de varios vehículos y se apoderó de herramientas y enseres personales. El hombre tiene 53 años, es vecino de Verín y fue pillado infraganti cuando estaba forzando una furgoneta. Las diligencias han sido remitidas al juzgado número 2 de Verín.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivés y Viana, de qué se habla hoy?
Pues se habla de que el pasado lunes día 27 de abril tuvo lugar una subasta online organizada para recaudar fondos en la lucha contra la COVID-19 y para el hospital de campaña de la Feria de Asturias. La subasta solidaria fue una iniciativa de Coalla Gourmet, distribuidor e importador de vinos asturiano, que contactó con 16 personalidades del mundo del vino que participaron donando algunos vinos especiales de añadas míticas. El bodeguero Rafael Palacios donó 2 botellas de la primera añada de su vino de parcela Sorte Osoro, situada en Obolo, que es de la añada 2009, un vino que no se comercializó y que guarda en la botella, perdón, y que guarda en la bodega privada. Alcanzó la cifra de 800 euros, un valor histórico para un caldo gallego. En total, la recaudación de la subasta ascendió a casi 24.000 euros y en ella también se subastaron joyas como una botella de Marqués de Riscal de 1945 que alcanzó los 3.000 euros e incluso les contamos que el máximo conseguido fue un Magnum del productor alemán Keller por el que se pagó 4.500 euros.
Comienza hoy la novena en honor a la Virgen de Fátima. Este año se celebrará debido a la situación actual sin presencia de fieles, que podrán seguirla a través de la cadena COPE a las 7 de la tarde en el 1143 de Onda Media. Don Celso Rodríguez Lourido es párroco de Fátima.
La Virgen es tan grande que como que nos ayudó a ingeniarnos para poder llegar a todos los devotos de María. Ella como que nos dice, ya que no podéis venir este año a mi casa, que es el templo de Fátima, pues yo voy a ir a vuestra casa. Yo quiero que convirtáis cada uno de vosotros, mis devotos, vuestras casas en mi santuario durante la novena. Y así vamos a intentar que sea.
Hoy la misa a las 7 de la tarde estará presidida por el vicario para la nueva evangelización. La provincia inició esta mañana la primera etapa de la desescalada comercial, con decenas de negocios que pudieron abrir sus puertas con cita previa. Las peluquerías se prepararon para abrir en una etapa sembrada por las dudas. Y la subdelegación del gobierno gorense comenzó esta mañana el reparto de 98.000 mascarillas sanitarias enviadas por el gobierno. El reparto se realizó en puntos de gran afluencia de personas como estaciones de autobuses y de trenes, paradas de autobuses urbanos e interurbanos, en los accesos a los principales polígonos industriales y empresariales y también en áreas de servicio. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herrera.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos un minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas, por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente, Concello de Ourense.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis ido de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.